Libre comercio en América del Norte. Lo bueno, lo malo y lo feo. Esto es Foro. Les saluda Gilberto Cabrera. El nuevo tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, dicen quienes saben, tiene muy poco de diferente cuando se le compara con el viejo convenio comercial entre los dos países. Y si bien el presidente de Estados Unidos elogia su logro calificándolo de increíble y de gran cosa, incluso expertos que se identifican con la ideología del mandatario aducen que, si bien sus condiciones son mejores, las nuevas regulaciones que incluye este convenio resultarán en la posibilidad de mayores costos de manufactura, mayor intervención del gobierno a través de legislación y reducción a las libertades de operación del sector privado. Por si fuera poco, el gran interrogante es ¿qué hará Canadá, que no enfrenta las presiones de tiempo que enfrentan Estados Unidos y México para suscribir y aprobar un tratado de libre comercio? Bricio Segovia tiene más detalles.
Telecán, TLC, NAFTA son algunas de las abreviaciones para referirnos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte que desde hace más de un año renegocia Estados Unidos, México y Canadá. Después de un mes de ausencia, Ottawa vuelve a la mesa de negociaciones aquí en Washington y lo hace justo después de que sus socios alcanzaran un acuerdo bilateral. ¿Pero qué está negociando? Uno, la defensa de la industria láctea.
Canadá aplica aranceles de casi el 300% a nuestros productos lácteos.
Y lo hace para evitar que los canadienses acaben pagando más por artículos de amplia producción nacional. Dos, el sector automotriz.
Las reglas de origen de los vehículos son una cuestión tremendamente complicada.
La industria del automóvil mundial ha construido su cadena de distribución en América del Norte y depende de materiales de Canadá, algo que Estados Unidos quiere cambiar en su favor. 3. El artículo 19.
Es un acuerdo muy especial para nuestros productores y agricultores.
¿Pero lo es también para sus socios? Canadá introdujo en el Telecán original el artículo 19, que ofrece mecanismos de defensa para los exportadores de los países socios cuando alguno de los participantes impone aranceles a bienes o los vende más baratos que el país productor. Estados Unidos quiere eliminar estos mecanismos. ¿Hasta cuándo tiene tiempo Canadá de decidir si se suma al acuerdo bilateral? Hasta el viernes. El gran misterio es qué pasará si no le sigue el juego a sus socios y no toma una decisión. Solo entonces sabremos si hay esperanzas de salvar el Telecán. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Gracias, Bricio. Y bien, siendo así las cosas, ¿quiénes serían los beneficiados y quiénes saldrían perjudicados si este convenio, o convenio mejor, llegase a ser realidad? ¿Serán los trabajadores mexicanos y canadienses quienes terminen pagando los platos rotos, en tanto que Estados Unidos saldría ganando? Por el contrario, ¿sería posible que el nuevo convenio llegase a mejorar las condiciones de las tres partes? Para responder esta y otras preguntas, me acompañan hoy en el estudio los doctores Isaac Cohen, exdirector de la CEPAL y experto en economía y finanzas y presidente de Inverway, y Craig Deer, quien fungió como asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y es hoy director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa. Doctores, bienvenidos, gracias por estar en el programa.
Buenos días, placer.
El nuevo tratado, el TLC, que en principio suscribió Estados Unidos con México y al cual en este momento, del viernes, que es el último día de, para que se suscriba Canadá, no es un hecho todavía. Vayamos un poquito atrás. ¿Qué tan diferente es este nuevo convenio del convenio que el presidente Trump quiere derogar? Doctor.
Gracias. Yo pienso que creo que hay avances importantes que, por cierto, se habían negociado antes, porque Estados Unidos, Canadá y México estuvieron involucrados en lo que se llamó la negociación de la Alianza Transpacífica, que finalmente Estados Unidos no entró, pero ya se habían negociado varios temas ahí y que ahora parece que han sido incorporados al tema clave, que es el tema de reanudar el Tratado de Libre Comercio de una manera que genere estabilidad en las relaciones comerciales entre los tres países. Insisto, los tres, porque esta idea de que van a ser dos tratados bilaterales y eso, yo creo que eso no está en realidad en la agenda. Creo que estamos ante la construcción de nuevamente la renovación, reanudación de un tratado tripartito de América del Norte.
Ahora, doctor Deere, como dice el doctor Cohen, realmente, ¿cree usted que el Congreso, el Legislativo en Washington, vaya a permitir o aprobar la iniciativa del presidente Trump de quizá excluir a Canadá si en las conversaciones de este viernes, hoy, cuando se está transmitiendo este programa, Canadá decide abstenerse?
En pocas palabras, no. Me parece que, tal como decía el doctor, si bien es cierto que han habido mejoras, para todo el esfuerzo que se ha metido, la verdad que los avances no son tan grandes. Y esta propuesta del presidente Trump de preferir dos tratados bilaterales no es así de fácil. El Congreso no está de acuerdo en general. Y como usted sabe, la autorización que tiene el presidente de negociar el TLC es precisamente con los tres países, no con dos. Así que eso cambiaría la aritmética en el Congreso de 50 votos a 60. Y si bien es cierto que 50 es difícil, 60 imposible, yo diría, en este ambiente político.
Ahora, especialmente porque si tomamos en cuenta solamente el ramo automotriz, los tres países están íntimamente conectados y si llegase a ser el caso que son dos acuerdos diferentes, uno hacia el sur y uno hacia el norte, eso interrumpiría y costaría muchísimo en todo lo que es la industria automotriz, ¿no, doctor Cohen?
Precisamente, por eso era importante que hubiera un acuerdo entre México y Estados Unidos para la industria automovilística. Porque los problemas con Canadá no se refieren tanto a la industria automovilística. Los requerimientos eran con México, porque Estados Unidos estaba exigiendo que se utilizaran más partes provenientes de los países miembros del tratado en la construcción de automóviles en México, de 62% a 75%. O sea que de aquí en adelante se van a tener que usar partes de los países miembros del tratado. Eso se consiguió y eso es muy importante. Por otra parte, algunos automóviles se va a requerir que tengan insumos que hayan sido producidos por fábricas donde se pague $16 la hora a los trabajadores.
Eso saca definitivamente a México del mercado de la manufactura de los automóviles, porque en México ellos, según entiendo, obreros mexicanos que trabajan en estas manufactureras ganan $4 la hora, si no
estoy mal. Claro, sí, entre 3 y 4 dólares. Pero el asunto es que México lo que va a tener que hacer es incorporar a la producción de automóviles en México partes que hayan sido construidas en fábricas donde se paguen esos salarios. Y esas fábricas están donde están en Estados Unidos y en Canadá. Es una manera de aumentar los insumos que son propios del tratado, de los miembros del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que eso ha sido importante, era importante sacarlo de la mesa para poder entonces negociar con Canadá.
Doctor Deere, en el tema de defensa, su vasta experiencia, quiero hablar un poquito de cuáles fueron las diferencias entre los temas de defensa nacional antes y después del primer TLC que se suscribió a mediados de la época de la década de los 90.
Bueno, muchas cosas han cambiado entre ahora y 1993-94. Los avances en los niveles de coordinación y cooperación en términos de defensa México-Estados Unidos ha mejorado muchísimo. Ni hablar de Estados Unidos-Canadá, que somos primos, por decirlo así, pero previo al siglo XXI, la relación en términos de defensa México-Estados Unidos era formal pero distante. Desde el sexenio del presidente Calderón, la coordinación ha mejorado muchísimo y a pesar de algunas de las tensiones que hayan existido durante esta administración, los secretarios de defensa de Estados Unidos y México, el secretario de Marina, han sido muy buenas y es de las cosas buenas que continúan a pesar de los otros desafíos.
Continuamos en un segundo. Es cierto, como lo dijo en días pasados el diario The Washington Post, que los verdaderos perdedores en el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México son los consumidores en ambos lados de la frontera. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos. Quiero que continuemos a explorar un poquito el tema de la seguridad.
En la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esta semana, el diario The Washington Post aseguró que en uno de sus editoriales, mejor, que los verdaderos perdedores en el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos y México serían los consumidores en ambos lados de la frontera. ¿Qué hay de cierto en esa aseveración? ¿Se verán obligados, en efecto, quienes compran bienes en México y en Estados Unidos a pagar precios más altos en el futuro? Hoy con nosotros los doctores Isaac Cohen, experto en economía y finanzas y presidente de Inverway, y Craig Deere, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa. Caballeros, ¿es cierto, verdad, que en últimas los más afectados negativamente van a ser los consumidores en ambos lados de la frontera?
Efectivamente, porque lo que va a pasar es que muchos productos van a tener que utilizar materias primas, productos intermedios y partes que son originarios de los países miembros del tratado. Entonces, eso significa que esos productos seguramente son más caros de los que se pueden conseguir en otros mercados que están fuera. Por ejemplo, en México un fabricante de automóviles quisiera traer partes de China que son más baratas, por así decirlo, eso no va a poder ser. Y en la medida en que eso ocurra, el precio del automóvil que llega al consumidor va a subir. Y efectivamente vamos a ver que los consumidores van a pagar la factura.
Y de una manera u otra, según entiendo, el convenio, el nuevo convenio mejora las condiciones laborales y sindicales para los obreros mexicanos. ¿Eso redundará de verdad en su beneficio?
Bueno, efectivamente, los salarios en México han ido aumentando, efectivamente, no tanto como en Estados Unidos o en Canadá, pero sí han ido aumentando. Yo creo que en la medida en que suban los salarios en México, los productos originarios de México van a subir de precio y por consiguiente el consumidor nuevamente va a tener que pagar la factura, claro.
Doctor Deere, esta mañana el expresidente mexicano Vicente Fox dijo que en el nuevo TLCAN se debería evaluar la legalización de la marihuana como uno de los puntos clave. Se me hace muy interesante porque tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de seguridad, el impacto que esto podría tener sería enorme. Desde el punto de vista de seguridad, en su caso, ¿cómo ve usted esas posibilidades y qué resultados podrían tener?
Si me permites un segundo, quisiera hacer un comentario con respecto a los costos. Si bien es cierto que es así, me parece que más que nada se debe a la decisión del presidente de subir los aranceles en cuanto a acero y aluminio. Eso es lo que estaría forzando un incremento de los precios. O sea, en un mercado integrado como existe ahora, los cambios que se han propuesto, eso inclusive reduciría el precio, no lo aumentaría. Pero Simplemente quería hacer
ese comentario. Gracias, interesante acotación.
En cuanto a la segunda pregunta, quizás debo aclarar en este momento que esta es una opinión personal, no representa la de la universidad ni del gobierno. Yo he escrito sobre el impacto posible de la legalización de las drogas en cuanto a la seguridad. Y no es que esté yo a favor de la legalización ni del consumo, debería decir. Pero el hecho de tratarlo como una cuestión de seguridad en vez de un tema de salud pública ha generado como un efecto no deseado el incremento de violencia que hemos vivido en los últimos 10, 15, 20 años. Así que no sé si es apropiado incluirlo en las negociaciones del TLC 2.0, pero sí debería ser un punto de discusión entre los tres gobiernos, porque no puede ser que el consumo sea legal en muchos estados de los Estados Unidos y pronto en Canadá y que se siga castigando en México. Es un tema que hay que poner sobre la mesa para mejorar cuestiones y condiciones de inseguridad en México, sin duda.
Doctor Cohen, desde el punto de vista económico, ¿cómo ve usted la situación si ese llegase a ser el caso de la marihuana?
Bueno, si desde el punto de vista económico se puede convertir en un producto comercializado como cualquier otro, como ha pasado en los estados en donde ha sido legalizado el consumo. Lo que pasa es que en este caso el gobierno federal en Estados Unidos se ha quedado atrás de lo que han hecho algunos estados y las relaciones diplomáticas las maneja el gobierno federal. Entonces la relación con México, la relación con Canadá la maneja el gobierno federal. Los estados de la Unión Americana no tienen su propia política exterior. Entonces hasta que haya una transformación de la ley federal en Estados Unidos, yo creo que va a ser muy difícil alcanzar un acuerdo a nivel continental.
Interesante. De la marihuana, pasemos al tema de China. Hay quienes dicen que la razón por la cual el presidente Donald Trump está vehementemente empujando este nuevo tratado de libre comercio para América del Norte es la desastrosa situación que está teniendo lugar en el comercio con China y la guerra comercial, etcétera. ¿Estamos de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué opinamos, doctor Cohen?
Bueno, yo creo que hay algo de cierto en eso. En este momento está el gobierno de Estados Unidos involucrado en una escalada arancelaria con China. Pero las razones por las cuales está consiguiendo la reforma del Tratado de Libre Comercio y su aprobación es porque estamos hablando de uno de los más grandes negocios que hay en el mundo. Esto es un negocio, y esto se aprecia muy poco, de $1,000,000,000 por año. Y yo creo que muchas personas jamás en su vida han visto un negocio de ese tamaño. Y entre ellos, con todo respeto lo digo, el presidente Trump probablemente nunca ha visto un negocio de ese tamaño. Y por eso es que se estaba manejando con la superficialidad con la que se estaba haciendo. Pero al final de cuentas como que la razón ha prevalecido y se han dado cuenta de que modificar esta operación tan impresionante de comercio, porque es una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. Aquí está el mercado más grande del mundo rodeado de dos vecinos amigos, cordiales, en donde no hay diferencias, no hay problemas de seguridad entre México, Canadá y Estados Unidos, que prospera de una manera impresionante. O sea, entonces yo creo que el tratado tiene su propia lógica también.
Doctor Cohen, ¿es el tratado de libre comercio o el hecho de que el presidente lo quiere derogar, como prometió en su campaña electoral, un sofisma de distracción para que la gente mire el objetito brillante acá y no la realidad con China?
Puede ser. Lo que sí es cierto es que para el presidente Trump las promesas de campaña son todo, son vitales. Entonces, haber dicho, a mi juicio de manera errónea, enfocarse en la cuestión de la migración, el muro, el tratado, para atraer ciertos votantes, ahora tiene que cumplir. La diferencia es que, tal como decía el doctor Cohen, con México y Canadá somos socios, integramos una economía envidiable. China es otra cosa, es un competidor a nivel estratégico, no simplemente económicamente, pero también geopolíticamente. Y el tamaño del déficit de comercio con China es otro tema. Ahí sí me parece bien poder poner sobre la mesa cuestiones de subir aranceles para que China se porte mejor en el mercado internacional. Así se puede tratar a ciertos competidores, pero a socios no se les trata así. Esa ha sido mi crítica desde un principio.
Claro. De hecho, el déficit comercial comparado, el déficit comercial de Estados Unidos con México en comparación con el de China es descomunal, es una fracción. Entonces, claro, es muy interesante y esa es la razón por la que muchos analistas dicen el presidente está tratando de distraer del desastre comercial que está sucediendo en China. Si nos sigue en Facebook Live, envíenos sus preguntas. ¿Cree usted que la situación, que Canadá logrará suscribir parte del tratado con América del Norte, estará suscribiendo el tratado con Estados Unidos y con México? Ya regresamos.
La voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Convenio comercial entre México y Estados Unidos estipula mejoras, como ya dijimos, a las condiciones laborales a los trabajadores en México. ¿Redundará en efecto un nuevo tratado de libre comercio en una vida mejor para ellos, como nos dijo el doctor Cohen? Hoy con nosotros los doctores Isaac Cohen, experto en economía y finanzas y presidente de Inverway, y Craig Deere, director del Departamento de Liderazgo Estratégico de la Universidad Nacional de Defensa. De nuevo, gracias por venir y por estar con nosotros. Quiero hacerles una pregunta acerca de algo que dijo el presidente Trump. Doctores, lo ha mantenido desde hace tiempo. Él ha dicho que este acuerdo comercial de Norteamérica le ha costado decenas, cientos de miles, no quiero decir millones, de empleos a los estadounidenses. Que desde la época de Ross Perot, cuando era candidato en los 90, él dijo que en el momento en que se aprobara un tratado de libre comercio para Norteamérica, se iba a escuchar el ruido del vacío de los empleos que se iban a ir para México. Sin embargo, al parecer no hay tal, y que la culpa de que haya esa fuga de empleos es la automatización. ¿Es eso cierto o es falso?
Bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de análisis, porque, por ejemplo, cuando se miran las industrias de Estados Unidos que se han ido a México, nada más, y se computa el número de empleos que se han perdido por esa razón, pues sí, efectivamente han habido empleos que han desaparecido en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, han habido empleos que se han creado porque han aumentado las exportaciones de Estados Unidos hacia México. Por ejemplo, México en este momento todo su maíz prácticamente lo compra en Estados Unidos. Y eso ha sido una ventaja para la agricultura en Estados Unidos. Entonces hay que balancear estos empleos que se han ido por una parte con los empleos que se han creado al mismo tiempo con el tratado, por una parte. Por otra parte, fijarse solo en el saldo comercial en una relación de comercio que es trilateral es un error. O sea, si se quiere tener saldo positivo con todo el mundo, es imposible. En la Edad Media se pensaba en el comercio internacional así. Solo había que ganar. Pero si se tiene un saldo negativo con alguien, se puede tener un saldo positivo con otro y entonces eso se compensa y se equilibra. Y eso es, creo yo, que está el razonamiento que está detrás del pensamiento más proteccionista que tienen algunos asesores del presidente.
Doctor Craig.
No, completamente de acuerdo. En la Edad Media, este pensamiento del mercantilismo que regía, pues era así, pero desde el siglo XIX, con pensadores como Adam Smith, como Ricardo, etcétera, que se entendieron los beneficios del comercio internacional, desde entonces se ha entendido no es un juego estático, es una cuestión dinámica. Entonces, regresando al tema de empleos del sector automotriz que se hayan ido a México, puede ser que sí. Y sin embargo, la cuestión dinámica de la economía, constantemente hay ganadores y perdedores. Y las economías libres se ajustan y crecen y no se quedan estáticos en hace 20 años. Así que es más complicado que eso, pero hay gente que lo entiende en los tres países, pero hay algunos que prefieren no prestar atención a esos argumentos.
Claro. Una de las razones por las cuales Canadá ha sido tan reticente en suscribir este convenio es lo que se llama en inglés un sunset clause. Es una cláusula en la que se termina o se cierra después de 16 años el convenio. Canadá piensa que esto, el darle una finalidad tan próxima, quizá sea problemático, que no vaya a estimular las inversiones, etcétera. Sin embargo, hay una propuesta en la que al menos cada 6 años se pueda revisar este convenio. ¿Sería positiva esa alternativa, doctor Cohen?
Sí, efectivamente, así quedó la cláusula con México. Quedó la cláusula de revisión en 6 años y una extensión del plazo hasta 16 años. Lo cual creo yo que es una ganancia neta, porque en la actualidad, como está el tratado, es que cualquiera se puede retirar de ese tratado y simplemente lo que tiene que dar es un preaviso de 6 meses. O sea, en este momento, si Estados Unidos se quisiera retirar del NAFTA, lo que tendría que hacer es dar un preaviso y en 6 meses se podría ir. O sea, esto yo creo que es una mejora en cierta forma, indirectamente, porque el tratado va a tener una mayor vitalidad. Por otra parte, yo creo que es necesario sentarse a revisarlo cada cierto tiempo, y cada 6 años es razonable, ¿no? Que cada quien se quiera ir como cuando quiera, en este momento, en 6 meses podría ir cualquiera de ellos.
¿Sacrificaría? O sea, el interés de los inversionistas, dicen, ¿para qué voy a invertir yo, claro, o no, doctor?
Claro que sí. No, sería, es un gran avance ese ajuste, y me parece muy bien que sea lo haya logrado. Desde un principio, si me permites, creo que esto ha sido un juego no económico, sino que un juego político. Que el presidente y su manera de negociar como empresario y no como estadista amenaza con hacer ciertas cosas. Pero porque ha sido un gane-gane para todos, desde el Congreso hasta el sector privado, hasta el sector laboral, todo el mundo está a favor a mejorar, no a quitar el acuerdo. Entonces, el presidente Trump ha hecho lo que él piense correcto de sacar el mejor tratado que pueda. Pero yo siempre he tenido la confianza que tarde o temprano vamos a tener un TLC 2.0 y creo que ahí vamos todavía.
Así sea. Quiero agradecer de nuevo a los doctores Isaac Cohen y Craig Deere por su valiosa participación en Foro esta semana. Y a ustedes, gracias, como siempre, por su sintonía. Les habló Gilberto Cabrera. Gonzalo Barca regresa la semana próxima con los hechos más allá de la noticia. Hasta la próxima. Muchas gracias, caballeros.